Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV desde casa. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Nos aproximamos a lo que será el fin de semana de la ronda divisional de playoff. 4 encuentros este fin de semana, 2 el sábado, 2 el domingo. Todos estos equipos buscando llegar a lo que es la final de conferencia y por ende a un solo paso del Super Bowl 55. Tengo al equipo de NFL Latino TV. Vamos a conversar muchísimo sobre lo que será este fin de semana que viene y un poquito sobre lo que nos dejó la semana anterior, que estuvo bastante interesante. Don Oscar Jiménez, bienvenido.
Hola Alonso, hola Sergio, hola a todos los que están con nosotros. Para mí personalmente esos son los partidos del año en toda la temporada, lo que son las rondas divisionales en playoff. Y dos números para empezar esto que son bastante interesantes. 24.9 y 37.2. Son las edades promedio, 24.9 de los mariscales que están ahorita en la AFC y 37.2 de los que están jugando en la NFC. O sea, esto es la nueva era contra la vieja guardia en la liga. Entonces está muy interesante y todos los partidos están muy atractivos.
Bienvenido, Sergio Gómez.
Hola, Alonso, a Oscar y a todos los que nos ven. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y yo, sinceramente, de todas las semanas, de toda la temporada, la que le tengo más cariño es definitivamente a la ronda divisional. Tiene una magia, no sé, tiene como un sentido de romanticismo para mí que la verdad me gusta bastante y por ende estoy muy emocionado porque empiece ya este fin de semana y más bien lo que nos traen, ¿verdad? Los 8 equipos que quedan ya de cara a febrero, a Tampa, ¿verdad?
Sí, yo no me voy a quejar de ese fin de semana porque es postemporada, fútbol americano, la NFL, pero el mío es el que sigue. El de conferencias. es el que más me atrae toda la vida. Obviamente porque se trata de uno de los duelos más difíciles de avanzar para poder llegar hacia ese Super Bowl. Simplemente un paso, pero no nos vamos a adelantar, vamos a tener mucho de qué hablar en su momento. Señores, antes de entrar a la batalla de predicciones, que será precisamente estos duelos divisionales que traen cosas muy interesantes, hay que recordarle a la gente los equipos que quedaron fuera, eliminados en la zona de wildcard. Primero los Indianapolis Colts, los Seattle Seahawks, el equipo de Washington, que fue el único que entró con marca menos de 500 a esta postemporada, los Tennessee Titans, los Chicago Bears y los Pittsburgh Steelers, que en algún momento tuvieron marca de 11-0 y terminaron perdiendo la mayoría de sus encuentros al final de la temporada regular y por ende también en playoff. Luego de nombrar estos equipos, señores, la pregunta es la siguiente. De estos equipos que quedaron eliminados la semana anterior, ¿cuál tiene mayor posibilidad de renovarse e intentar llegar al Super Bowl 56 la próxima temporada? Oscar.
Para mí, el que tiene más posibilidades de volver serían los Tennessee Titans, por lo menos de los que están quedando ahorita. Aunque si bien, bueno, está todavía en Ryan Tannehill en un buen rango de edad, están como en su pico tal vez como para lo que es de un atleta profesional. Derrick Henry sabemos que está jugando una monstruosidad por tierra, tiene un buen cuerpo de receptores que le ayudan, si bien tienen que reforzar todavía en la defensa, y Mike Vrabel ha demostrado hacer un muy buen trabajo como head coach en Tennessee. Fue un equipo que en mucho tiempo no era relevante hace unos años y ya ha ido poco a poco demostrando. Quedó en la final de conferencia el año pasado, ya este año estuvo demostrando bastante bien y tienen ciertas falencias ahí en la defensa, principalmente la secundaria, que a pesar de eso pueden reforzarlo, tienen que ver con qué lo logran hacer. El cuerpo de Corey Davis, de John Smith, A.J. Brown, son receptores muy buenos que tienen, entonces todavía yo los veo con posibilidad de contendientes, por lo menos de esos que están fuera, para posiblemente llegar a un Super Bowl más adelante.
Don Sergio Gómez, ¿a quién llevas como el equipo que tiene más posibilidades de renovarse y llegar al Super Bowl 56?
Yo prácticamente tengo un empate ahí, sin embargo, me voy a decantar un poquito más por los Indianapolis Colts. Yo siento que a pesar de todos los problemas que se dieron, especialmente en esta temporada o también en la temporada pasada por el tema del quarterback, ya esto es un equipo armado en todas las líneas. Yo creo que ese es el escalón que les falta, ¿verdad? A esta franquicia de los Indianapolis Colts, que en otras áreas del balón, especialmente en ofensiva, han avanzado bastante bien, como es el caso de la pues del ataque terrestre, que verdaderamente lo hicieron espectacular esta temporada con tres grandes corredores, a pesar de que Marlon Mack se les lesionó al principio de la temporada, y también la evolución que se ha dado especialmente de los receptores Michael Pittman y de Pascal. Entonces, yo veo este equipo que tiene muchas posibilidades de avanzar, que le puede dar una buena pelea a los Tennessee Titans, que los Tennessee Titans también es un equipo en bastante crecimiento, que la verdad también se ve que va a tener por lo menos un buen futuro. Sin embargo, me preocupa también mucho el tema de la defensiva en el caso de los Tennessee Titans, y que definitivamente de algo estoy seguro, y es que esa AFC Sur en estos próximos años va a dar mucha tela y va a tener verdaderamente mucha pelea entre estos equipos para ver quién avanza, ¿verdad?, en esta división.
Especialmente si llega Trevor Lawrence y si se
Sí.
mantiene Deshaun Watson, tema que ya vamos a tocar más adelante también en zona roja traída por el portón rojo. Yo me voy a quedar y voy a darle el beneficio a un Bruno Milano y a su equipo favorito y voy a decir que son los Seattle Seahawks, porque de estos equipos que quedaron eliminados me parece que es el que tiene el mejor mariscal de campo, claramente en Russell Wilson. Terminaron por despedir al coordinador ofensivo Brian Schottenheimer, viene una cara nueva que no han todavía anunciado el equipo de Seattle y eso me parece que le puede dar una evolución a lo que está haciendo la liga, siendo un poco más agresivo, como lo fue al principio de la temporada, pero que se terminaron quedando en otra cosa en la segunda mitad. Creo que Seattle tiene jugadores importantes. Ojo, a como se fue el coordinador ofensivo, creo que se tiene que ir el coordinador defensivo también. Sin embargo, porque el equipo terminó cerrando bien en la segunda parte, especialmente el costado ofensivo, se termina quedando Ken Norton Jr., que a mi parecer sigue siendo uno de los puntos débiles de este equipo de Seattle. Pero mientras usted tenga un mariscal de campo como Russell Wilson, va a tener posibilidades de contendencia todos los años. Y creo que es por ahí donde anda mi selección en este caso. Vamos con algo rápido antes de ir a la primera pausa, señores. ¿Quién es el que tiene menos posibilidades, Oscar?
Justamente los Seattle Seahawks para mí no tienen posibilidades. Yo siento que ya a Pete Carroll como que le está costando tener esa consistencia como entrenador en general, justamente ese punto de Schottenheimer, que ya no está como coordinador. Ken Norton, para tratarlo de forma decente, ha sido terrible como coordinador defensivo ahí. Y tampoco es que Russell Wilson se esté haciendo tan joven. Por otro lado, la defensa levantó levemente al final, pero fuera de eso, yo no lo veo ahí como gran fuerza, porque veo como entre experiencia y juventud, pero el equipo yo siento que está siendo más viejo todavía, entonces no le veo posibilidades inclusive ahí a lo que son los Seahawks, por más que me digan de Russell Wilson.
No, no, Oscar, pero me estás vendiendo a Russell Wilson como si fuera Drew Brees, ¿verdad? No me lo retires todavía, no anda por ese punto el muchacho.
Pero es que el
Está
equipo no
ganando
puede depender
años,
solo de él.
pero ¿cómo?
El equipo no puede depender solo de Russell, es el problema. Entonces
No,
también
estamos de
ahí.
acuerdo. Por eso es que viene el cambio del coordinador ofensivo, pero cuando me decís que se está volviendo viejo el equipo, estoy pensando en Drew Brees y ya el retiro y no va por ahí el
Sí,
tema
pero el
de
equipo
Seattle.
no está tan joven como otras escuadras, entonces ya hay todavía, inclusive si fuera el caso con Washington, todavía es un equipo que está todavía un poco más joven, pero es un trabajo en proceso todavía. Más bien ahí en Seattle hay más presión para volver a traer el segundo Lombardi, y definitivamente siento que a Pete Carroll no le queda mucho tiempo ahí, porque ya por ejemplo los últimos 3 años ha sido como una parte hasta predecible en el equipo, entonces no siento que, más bien es el que menos posibilidades veo yo, por lo menos por mi lado.
Sergio, ¿cuál es el que menos posibilidades tiene?
Sinceramente, yo pensé que alguien iba a comentar al Washington Football Team. Sin embargo, yo voy a comentar a otro equipo que la verdad me preocupa mucho, especialmente de cara a la agencia libre de la próxima temporada, y son los Chicago Bears. Los Chicago Bears tienen a tres jugadores principales que posiblemente, o más bien, se van a convertir en agentes libres para el 2021. Mr. Trubisky, que ya dijeron que no van a aplicar la opción y no, del quinto, bueno, ya no la aplicaron, pero no lo van a volver a recontratar. Allen Robinson, que yo creo que este es el principal que definitivamente le van a sobrar pretendientes, ¿verdad? En esa agencia libre. Y Cordarrelle Patterson, un pilar importante en los equipos especiales, que también existe la posibilidad de que se vaya de Chicago. Esta franquicia, a pesar de haber llegado a los playoffs y todo lo demás, siento como que fue de los equipos que más bien no debieron estar ahí en esta cita de los playoffs. Siento que todavía les falta mucho, específicamente en el sector ofensivo, y es por esto, y principalmente también por el tema de la agencia libre y de los jugadores que se pueden perder, y toda la, y todo el, pues el rollo, ¿verdad?, que trae el no tener un buen quarterback y el misterio, qué es lo que vaya a pasar, ¿verdad?, después del draft, después de la agencia libre. La verdad es que lo veo muy complicado para los Chicago Bears, a pesar de la gran defensa que tienen.
Bien, yo me voy a quedar con los Steelers. Me parece que el mariscal de campo y el golpe del cap que va a tener Ben Roethlisberger
Sí.
el próximo año, más de 40 millones en el cap, si lo terminan cortando, renovando, lo que usted quiera, es complicado. Es un tema que vamos a comentar más adelante. Hay soluciones para eso, pero en este momento, por lo menos, los Steelers están en un infierno del tope salarial que los va a comprometer en los siguientes años y que ya vimos está dentro de una división. Que ahora Cleveland va a empezar a golpear de vuelta, que siempre va a tener a Baltimore y que Cincinnati tiene en su mariscal de campo Joe Burrow, me parece al mejor mariscal de campo de toda esta división, así que hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Los Steelers la tienen complicada de aquí para adelante. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a batalla de predicciones rumbo a la ronda divisional. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, en TDMás y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Nada más nos busca como arroba NFL Latino TV. Voy con unos mensajes antes de entrar al tema de la batalla de predicciones. Don Oscar, este es para usted. Dice Gabriel Morales, Jared Goff no es de la vieja guardia, pero tampoco la nueva como en la AFC. Ya ha estado ahí, ¿verdad? Ha estado ahí sí. Presente. Es el único que se salva. Lo que pasa es que cuando los otros tres, Breeze, Brady y Rodgers, están ahí, claro, por supuesto que se aumenta el tema de la edad. Especialmente dentro de la nacional. Don Keter Piedra, que está, tiene que estar muy feliz, dice Cleveland gana en Arrowhead y gana y juega la final de la AFC en MTN Bank Stadium, que es el de Baltimore. Lo veo muy, muy alzado, Don Keter Piedra, pero ya vamos a entrar con el tema de las predicciones. Y Don Diego Méndez dice: el problema de Seattle muestra ser más de coaches que de talento en el roster, aún con falencias en la secundaria, la defensiva logra poner presión y detener el acarreo como con Akers. En ofensiva, ni qué decir del talento, lo veo más de ejecución. Seattle tiene muchísimas cosas que resolver este offseason, ya empezaron votando al coordinador ofensivo, yo pienso que el coordinador defensivo se tiene que ir, pero bueno, ya eso será tema para la temporada baja. Entremos, señores, a lo que es la batalla de predicciones, y voy con la tabla de posiciones que ustedes conocen. Don Joshua Muñoz se mantiene como el número uno, un acierto por encima mío, con 178 a 177, Sergio y Bruno tienen 176 a un par de picks de Josh, y don Juan Carlos Rojas y don Oscar Jiménez en 175. Detalle importante, Oscar fue el único que pegó los seis la semana anterior. Como les he mencionado, Oscar a veces es como Ryan Fitzpatrick y tira touchdowns por todo lado, pero siempre, ojo, siempre, después de un touchdown viene una intercepción, así que no se preocupe, que ahorita vuelve a caer don Oscar
Jiménez. Claro, ahí, Alonso. Debo decir, fui el único que le dio el gane a los Rams y me robé el pick de esa semana. Por lo menos ahí vale destacarlo también.
Por supuesto. Y ya vamos a ver precisamente qué es lo que trae con este duelo entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, que tiene al equipo de los Rams visitando a Lambeau Field el sábado por la tarde. El equipo de los Packers, como sabemos, descansó la semana anterior, mientras la escuadra de los Rams, como ya lo mencionaba Oscar, le ganó al equipo de Seattle en calidad de visitante. Un detalle importante, este partido se va a jugar en un ambiente frío, la temperatura será en 0 grados o menos 1 grado, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sergio, empiezo con usted, ¿quién gana este duelo?
Yo aquí me voy a decantar por los Green Bay Packers, sin embargo, yo he visto comentarios de que los Packers en cierto punto lo tienen muy fácil, pero yo creo que no es así. Yo siento que Los Angeles Rams tienen, ¿verdad?, la defensa, el talento, ¿verdad?, específicamente en esa línea ofensiva, como para poder darle pelea, darle lata a Aaron Rodgers. Y tienen que repetir la misma fórmula que repitieron en Seattle, un equipo que prácticamente basó toda su ejecución en defensa y lo hizo casi perfecto, ¿verdad? Habrá que ver también el tema de cómo llega Cooper Kupp y cómo llega Aaron Donald a este encuentro, además de Goff. Sin embargo, yo sí veo que este partido va a estar más parejo de lo que parece. Sin embargo, yo sí creo que los Green Bay Packers van a aprovechar esa localidad que tienen en Lambeau.
Como vemos, el único que está otra vez como lobo solitario en este duelo entre los Rams y los Packers es Don Oscar Jiménez. La semana anterior se llevó el partido en Seattle, así que vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene que decir y cómo ganan Los Ángeles en Green Bay, Oscar.
Vea, ahí va a ser básicamente por la misma fortaleza que tiene Los Ángeles, la defensa. Está, si no es la primera, en tres partes, como lo que es en yardas por partido, puntos permitidos, o sea, está muy fuerte. Y aunque si bien esta semana no jugó Aaron Donald, ahí salió justamente que había dicho, Leonard Floyd salió dando el respaldo, está también Morgan Cox, dio muy buen apoyo ahí, incluso Jared Goff, aunque no tenía pensado entrar, cumplió la parte eficiente en la ofensiva. No tuvo picks, no tuvo balones perdidos, tuvo un touchdown y un factor importantísimo en la secundaria como es Jalen Ramsey, está jugando un año monstruoso y para referencia, por ejemplo, de siete receptores estelares a destacar, por ejemplo, como DK Metcalf, DeAndre Hopkins, voy a mencionar solo esos dos en partidos que ha jugado, los limitó en tres partidos que estuvo a siete recepciones entre los dos y por ejemplo, Allen Robinson, a Stefon Diggs, a jugadores de ese calibre, a ninguno le permitió partidos de más de 100 yardas y solo un touchdown permitió a ese grupo de receptores. Y un detalle, Green Bay viene de una racha de 6 partidos ganados, los últimos partidos de temporada regular. Ok, le ganaste a Detroit, le ganaste a Carolina, Filadelfia, le ganaste a Minnesota y dos veces a Chicago. O sea, no se ha enfrentado con una defensa que sea fuerte, y eso por supuesto que infla cualquier número a la ofensiva que tenga al frente. Aunque estás con Devante Adams y Aaron Jones ahí, no se ha topado con una defensa fuerte. Aunque sea en Lambo, yo veo que la fuerza de la defensa de los Rams va a ser el que saque el partido ahí y otra vez otro pick robado para mí.
Sí, yo el duelo que mencionaba de Jalen Ramsey y Davante Adams es sin duda alguna el más espectacular del fin de semana en cuanto a pareo. Lo hecho por Ramsey desde que llegó a la NFL ha sido excelente, pero ahora particularmente dentro de este esquema defensivo en Los Ángeles creo que ya se siente como se ha sentado muchísimo con lo que esperan de él, y eso también le ayuda a la defensiva de los Rams, específicamente al otro lado del balón, de poder dobletear al segundo a la abierta, poder dobletear un tight end, inclusive poderle ponerle presión al mariscal de campo con algunos blitzes y demás. Esta defensiva de los Rams es la más completa de toda la NFL, eso es definitivo, y es una defensiva que está jugando en otra época. ¿Por qué me refiero a otra época? Porque estamos en una época de puntos, y los Rams lo están haciendo al contrario, como la vieja escuela, por defensiva, gran presión al mariscal de campo, jugadores muy inteligentes, jugadores que cumplen con sus asignaciones, y por supuesto, pues un tractor por el medio de la línea defensiva como es Aaron Donald, que a pesar de que salió golpeado de las costillas la semana anterior, no debería tener problemas para estar en Green Bay. Lo que me preocupa a mí, porque yo escojo al equipo de los Packers, es que no veo cómo los Rams anoten puntos del otro costado, más allá de que Cam Akers tiene que ser, me parece a mí, la pieza fundamental si quieren sacar este resultado corriendo el balón, y tiene que tocar, Cam Akers tiene que tocar el balón por lo menos 25 veces para que el equipo de los Rams termine ganando este partido. De otra manera, y del brazo de Jared Goff con un dedo malo en el frío, no veo cómo la escuela de los Rams termine ganando este encuentro. Esa es la parte donde me quedo con Green Bay. Cuando termino sumando los puntos que considero pueden anotar los dos equipos, me parece que Green Bay tiene una mejor ofensiva, mucho más sólida. Además, sí creo, y tengo que mencionarlo, de los cuatro partidos, este me parece uno de los más fascinantes, honestamente, porque de los tres equipos restantes, New Orleans, Tampa Bay y los Rams, me parece que los Rams presentan el pareo más complicado para Green Bay, especialmente por ese tema defensivo. Aaron Rodgers contra Aaron Donald va a ser
y en especial las falencias que tiene ahorita la línea ofensiva de los Green Bay Packers, que eso también es un punto importante ante esa línea defensiva de Los Ángeles Rams.
Exacto, sí, ellos contrataron Sí, contrataron también a este liniero que venía de la escuadra de prácticas de los Colts, Jared Butler, que dio positivo de COVID y no va a estar. Lo tenían ahí listo como para poderlo meter en sustitución para lo que será precisamente este duelo contra los Rams. Si usted no tiene una buena línea ofensiva aquí, viejo, esta defensa de los Rams se lo come. Usted puede ser Aaron Rodgers o Superman, lo que usted quiera, que esta línea defensiva de los Rams es de muchísimo miedo. Voy con un par de mensajes antes de pasar al siguiente encuentro. Milton Hernández dice: si Oscar decía que los Broncos le iban a ganar a los Chiefs, entonces se puede esperar cualquier cosa. No me sorprende la predicción. Yo les voy a decir una cosa: si Oscar no hubiese jugado con la camiseta puesta en el año, estaría en primer lugar, pero se dedicó a perder todos los picks de los Broncos. ¿Me equivoco o no me equivoco, Sergio? Dígame.
De para qué decirte que no, sí.
¿Me equivoco o no me equivoco, Oscar?
No todos los puse ahí, no todos los puse a favor al equipo. También uno tiene que tener el raciocinio con esa parte. Inclusive ahí yo esperaba que los Titans le ganaran a los Packers y más bien ahí los Titans le fallaron. Entonces, bueno,
No, pero eso era un error porque no estás poniendo atención a la defensiva de Tennessee, que era una burla y lo hemos venido comentando durante todo el año. Voy con un par más. Facundo dice: la clave será las pantallas con Aaron Jones, porque por arriba veo difícil que puedan quemar a esa secundaria a los Rams. Ramsey es el esquinero uno y también el dos en la liga. O sea, Jalen Ramsey contra Davante Adams va a estar sensacional, especialmente porque Davante Adams, a mí particularmente, no se me hace el mejor ala abierta de la NFL. Es una discusión que podemos tener. En el offseason, todo lo que usted quiera, pero se me hace el mejor ala abierta corriendo rutas. O sea, cuando corre rutas es una fascinación lo que hace, es una perfección, y eso creo que le va a terminar ayudando muchísimo para un esquinero como Ramsey, que es además de muy bueno en las coberturas, es sumamente físico, ¿verdad? Entonces, eso hay que dejarlo claro ahí. Francisco, por acá dice: este partido va a dictar de qué están hechos mis Packers, porque no hay ninguna defensa como los Rams. Este partido sin David Bakhtiari, como ya lo mencionaba Oscar, los Rams pueden poner demasiada presión a Rodgers. Sin embargo, si la ofensiva de los Packers encuentra el ritmo y mueve el balón, no veo cómo la ofensiva de los Rams respalde esa espectacular defensiva. El duelo es fascinante, para mí es fascinante este partido. Pero bueno, pasemos al de el sábado por la noche, que tiene la visita de los Baltimore Ravens hacia Buffalo, dos equipos que jugaron el fin de semana anterior. Baltimore terminó ganando en Tennessee, quitándose dos derrotas consecutivas ante los Titans, y el equipo de Buffalo, hay que mencionarlo así, sufrió muchísimo para vencer a la escuadra de Indianápolis. A pesar de estar jugando de local, los Colts se pudieron haber llevado ese partido en Buffalo. Oscar, ¿quién gana este juego?
Voy con Baltimore. Este partido personalmente es el que más deseo ver de todo este fin de semana. O sea, es muy intrigante. Son dos equipos que vienen en muy buen nivel, la verdad. Aquí yo le voy a dar la ventaja justamente por eso que decís a los Ravens. En el partido que hasta la última jugada fue donde se tuvo que definir y salvó fue la defensa de los Bills el partido para Buffalo en casa. O sea, permitieron más de 300 yardas para Philip Rivers. Que ya está más bien más de salida que otra cosa. Y hay un punto importante que hay que comparar entre los dos. O sea, tienes alas abiertas en ambos lados. Si bien estás con Josh Allen, estás con Stephon Diggs, tienes a Cole Beasley ahí haciendo apoyo. Y también el tercer receptor, como es Gabriel Davis. El juego por tierra no ha sido el fuerte y lo hemos hablado. La defensa de Buffalo se ha venido a menos de comparada a la del año pasado, que ha sido como de doblarse, pero no quebrarse. Y la defensa, en cambio, de Baltimore ha sido más constante. Dieron un golpe bastante fuerte autoridad, lo que es deteniendo a Derrick Henry el año en el partido pasado de Wildcats. Y un detalle importantísimo: la defensa de Búfalo en zona roja es la cuarta peor de toda la liga, y más bien la ofensiva de los Ravens es la cuarta mejor en esa zona. Más lo que es la versatilidad que tienes con Lamar Jackson, que es, o sea, ese es un Lamborghini corriendo como mariscal. O sea, te encuentra una ruta ahí abierta y hace todo el recorrido hasta la zona de anotación, más que tiene armas en la parte ofensiva, como ya está destacando Marquise Brown, y también tiene con Gus Edwards, J.K. Dobbins y el mismo Mark Andrews. Entonces, yo veo a Baltimore sacando el partido por más fuerza en un lado de defensa y más equilibrado en comparación a lo que mostró Buffalo en este último partido de Wildcard.
Serge, llevas a la escuadra de Bills.
Sí. A diferencia tuya de la escogencia del que querés ver el partido de los Rams contra los Packers, definitivamente tiene que ser este para mí mi pick, ¿verdad? Este más bien es el partido que me tiene emocionado de todo el fin de semana. Yo creo que entre pareos, línea por línea, yo creo que este es el que está un poco más equilibrado. Sí, te tengo que reconocer de que me costó mucho poner a los Bills, porque en cierto punto los Bills se han convertido en una ofensiva un tanto predecible. Se ha hecho muy dependiente de Stephon Diggs. Es claro que Stephon Diggs ahorita es de los mejores receptores de toda la liga. Fue el líder en yardas aéreas en toda la temporada y verdaderamente ha sido una gran arma, ¿verdad? Para Josh Allen, a diferencia, bueno, o más bien, Josh Allen ha sido. Stephon Diggs ha sido una gran arma para Josh Allen en toda esa temporada y ha sido un gran cambio en ofensiva. Sin embargo, la secundaria, especialmente de los Baltimore Ravens, ahí con Marlon Humphrey y Marcus Peters, va a ser un gran problema específicamente para Stephon Diggs, porque tienen, yo creo, que el talento para poder secarlo. Sin embargo, yo sí creo que el dinamismo que le da Josh Allen y el cambio que ha tenido Josh Allen, la madurez que ha tenido Josh Allen en esta franquicia, específicamente esta temporada, yo creo que va a ser el punto, el factor principal aquí para que Buffalo Bills se pueda llevar este partido también en la misma casa.
Sergio, aquí me están diciendo que le apuesto una hamburguesa, a ver
Sí,
si que
no,
se anima.
pasa que a diferencia de la apuesta con Bruno, no estaba tan, en este no estoy tan seguro de apostar una hamburguesa como sí lo estaba con los Seattle Seahawks y ese equipo que no iba a pasar de los Wild Cards, definitivamente.
El problema de esto es que Bruno paga, Keter no paga, ¿verdad? Eso es, lo tengo muy claro.
Bueno, yo
Entonces tengo
no
que.
conozco, no, no, nunca
No,
he hecho una apuesta con
yo sí lo
Keter,
conozco de toda la vida, o sea, te lo estoy diciendo aquí para que en Televisión Nacional
entonces.
quede bien guardado y porque todavía estoy esperando, apostamos una en noviembre cuando nos enfrentaron Titans y Ravens y todavía no me ha llegado ni la hamburguesa ni la coca, entonces que eso es un problema. Yo me voy a quedar con el equipo de Buffalo porque a pesar de que los Ravens han venido en crecimiento, yo creo que cuando un equipo como Baltimore viaja a Tennessee contra una de las peores defensas de toda la NFL y le cuesta mover el balón, porque el equipo de Baltimore tuvo dos jugadas y dos drives donde cambió todo el juego. Y una de esas es, por supuesto, el acarreo que tuvo Lamar Jackson en el segundo cuarto, que cambia todo el escenario de lo que estaba mostrando el equipo en cuanto a ofensiva. Pero cuando usted no puede mover el balón por aire, como lo hicieron contra Tennessee, se quedaron bloqueados en algún momento. A mí me da muchas dudas de que puedan mantener el paso a la escuadra de los Bills. Por supuesto, la defensiva del equipo de Baltimore tuvo un buen partido contra Ryan Tannehill, tuvo un excelentísimo partido contra Derrick Henry. Sin embargo, creo que esto, o sea, Baltimore, el equipo de Buffalo tiene muchas más armas, mucho más sistema, mucho más esquema para poder soltar a sus jugadores. Y creo que en casa, a sabiendas de que ya Indianapolis les pegó un susto que no estaban esperando, no creo que vayan a salir a jugar tibios en este partido. Y no voy a decir que van a terminar arrasando, pero creo que confío un poquito más en la escuadra de Buffalo en este momento. Además, previo al inicio de la postemporada, es uno de los equipos que yo puse llegando hacia la final de la AFC, así que me voy a quedar con eso. Estoy de acuerdo con ustedes de que este partido es sumamente complicado de predecir y que si Baltimore gana, absolutamente nadie tiene derecho a sorprenderse porque es un equipo que está en crecimiento y ha llegado en muy buen momento hacia la postemporada. Ok, pasemos al siguiente. Esto es duelo también de la AFC, pero ahora el domingo por la mañana, cuando los Cleveland Browns visiten a los Kansas City Chiefs. El domingo a mediodía más que todo. Kansas City, al igual que Green Bay, una de las escuadras que termina descansando el fin de semana anterior. Y Cleveland, equipo que terminó sorprendiendo en demasía a la escuadra de los Pittsburgh Steelers el domingo por la noche. Un partido que en el primer cuarto se encontraba rarísimo, 28-0. Luego se vieron en algunos sustos, pero pudieron mantener el marcador para llevarse esa primera victoria después de muchísimos años en playoff. Sergio Gómez, ¿quién gana ese partido?
Yo creo que entre todos los pareos que vamos a ver este fin de semana, en el papel este definitivamente tiene que ser el más disparejo, ¿verdad? Hemos visto a unos Kansas City Chiefs dominando prácticamente toda la temporada regular. Sí preocupa un poco la falta de ritmo que no ha tenido pues Patrick Mahomes, ¿verdad? Prácticamente 3 semanas ha tenido sin estar jugando y que obviamente eso le puede costar. Yo sí veo, a pesar de todo, un encuentro muchísimo más trabado que inclusive hasta que las propias apuestas lo dicen. ¿Por qué? Porque este equipo de los Cleveland Browns es un equipo que tiene un gran talento ofensivo en el ataque terrestre. Y lo vimos el domingo pasado contra los Pittsburgh Steelers. O sea, Kareem Hunt y Chubb, pues corrieron prácticamente como les dio la gana, o sea, corrieron a placer y esta franquicia Tiene muchos puntos buenos, pero uno de los puntos malos es la defensa con el ataque terrestre. La número 21, promedia más de 122 puntos, 122 yardas, perdón, por partido, y eso puede ser un problema que le puede representar a Patrick Mahomes. Sin embargo, yo sí veo que los Kansas City Chiefs se pueden llevar este partido en casa en algo.
Oscar, Cleveland, Kansas City, ¿cerrado o abierto este partido?
No va a estar, digamos, muy fácil para los Chiefs ganarlo. No lo van a ganar tan holgado, pero sí los veo ganando por ese lado. La defensa, justamente eso que decía Sergio, la defensa de los Browns no es como el fuerte, es una defensa que en varias categorías está como de media tabla para abajo, propiamente. La línea ofensiva le puede ayudar a los Browns, el tándem que yo he comentado durante semanas de Nick Chubb y Kareem Hunt, bueno, demostró a cabalidad lo que pueden hacer justamente lo que hicieron contra los Steelers. Baker Mayfield viene demostrando buen nivel, ahí tiene armas al aire, pero lo que es la defensa, por ejemplo, inclusive teniendo una ventaja considerable en el partido contra Pittsburgh y que se les permitiera acercarles hasta casi permitiendo más de 500 yardas por aire en ese partido, si bien ganaron, más bien me deja pensando justamente por lo mismo. Dan mucha oportunidad ahí en el aire y a alguien tan peligroso como lo que es Mahomes. Tenés a Tyreek Hill y tenés a Travis Kelce. A Travis Kelce hay que ponerle como tres marcas y aún así logra no agarrar un balón. O sea, por ese lado cuesta mucho. Va a ser más por aire donde yo veo, y aunque veo a los Chiefs ganando, no va a ser tampoco una tunda, por así decirlo, y no va a ser como un marcador tan abultado como uno piensa, pero sí se lo lleva a Kansas este.
Sí, yo creo que el equipo de Cleveland tiene algunos factores interesantes, como ustedes ya lo comentaban. Necesitan correr el balón, o sea, como prioridad durante todos los drives ofensivos que tengan. Es el camino, más allá de si el equipo de Kansas City está esperando que corran el balón o no, no importa. Tienen que atreverse a mantener el juego por tierra y establecer el play action que tanto le ayuda a Baker Mayfield. El equipo de Cleveland me parece ha encontrado en sus llamadas una estabilidad en el último mes que no tenía durante el principio de la temporada, y eso lo hace una escuadra peligrosa. El problema es que al otro lado está el mejor mariscal de campo de toda la NFL en este momento, que es Patrick Mahomes. Yo sé que el MVP es Aaron Rodgers, pero el mejor mariscal de campo de la NFL es Patrick Mahomes. Y ahí se va a dar cuenta Cleveland el problema que tiene, que ellos van a hacer drives de 5, 6 minutos, 7 minutos, buscando anotar de a 7, y a Mahomes le va a tocar uno de dos, tres, y va a anotar de a 7 también. Cleveland no puede darse la opción de anotar goles de campo aquí, porque no le va a alcanzar. Kansas City es un equipo que en todo el año no ha vencido a nadie de una manera donde los maje y usted diga, ok, este es un equipo que aplastó, pero en ningún momento, en ninguno de los partidos tuvo problemas, más allá de que perdió contra los Raiders. Pero es un equipo de 15 y 1, marca de 15 y 1, y que no hemos hablado lo suficiente para hacer un equipo de marca de 15 y 1. Me preocupa así de los Chiefs, lo que mencionaba Sergio al principio, una escuadra que descansó sus titulares en semana 17, que no jugó la semana anterior. Entonces estamos hablando de casi 3 semanas sin acción. Obvio, van a estar más frescos que el equipo de Cleveland, pero el ritmo es un problema. Si no, que le pregunten a la escuadra de Baltimore el año anterior, si no, que le pregunten a la escuadra de los Green Bay Packers en el 2011. Ambos decidieron descansar en semana 17 a sus titulares, descansaron una semana más por ser sembrados número uno, y luego entraron completamente fríos a la ronda divisional. Cuando se vieron, tenían el marcador completamente en contra y no pudieron encontrar respuestas. El duelo, no, este es el duelo más disparejo, me parece a mí, de los cuatro que tenemos, por obvias razones. Un equipo, una franquicia que no ha estado en esta posición en años de años, mientras que Kansas City es el campeón de la NFL. No deja de ser fascinante por los pareos y por la posibilidad que tiene la escuadra de los Browns de dar otra sorpresa. No mucho
No, y
le damos la
además,
oportunidad al equipo de los Browns la semana anterior, y vea lo que hicieron. Dígame, Sergio.
no, y además de que los Browns son un equipo que en este momento ya no tienen nada que perder y mucho que ganar. Y cuando un equipo llega así, normalmente arriesga mucho y normalmente le salen las cosas.
Y
sí,
viene anímicamente
es.
fuertísimo. O sea, de vencer en 2 semanas seguidas a un rival divisional como es Pittsburgh, el ánimo está al tope en Cleveland.
Sí, recuperan al guardia izquierdo que no jugó la semana anterior, recuperan a su entrenador en jefe, que es sumamente importante, y por ahí está un poco entre vendas Jack Conklin, que era liniero de los Titans el año anterior y ha sido una de las mejores adquisiciones que tuvo Cleveland en esa línea ofensiva. Yo creo que si los Browns controlan precisamente ambas líneas del balón, o sea, las trincheras, pueden meterse en este encuentro y poner a Mahomes en una situación complicada. Algo similar a lo que hizo Atlanta hace unas 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, en semana 16, donde ahí fue donde pusieron a Mahomes en problemas. Aún así, es lo que le repito, o sea, Mahomes le tardó 2 drives en 3 minutos en darle vuelta a eso, terminó ganando el partido. Esa es la ventaja que tiene Kansas City, a pesar de que tampoco tiene una gran defensiva. Ok, pasemos al último duelo del fin de semana divisional. Esta es una repetición de 2 partidos que jugaron dentro de la NFC Sur. Cuando los Tampa Bay Buccaneers visiten a los New Orleans Saints, las 2 veces terminó ganando New Orleans, la última de ella 38-3 en Tampa Bay. Un partido que inició muy mal para el equipo de los Buccaneers y que luego fue una bola de nieve donde no pudieron detener al equipo de New Orleans. Este partido también suma a los 2 mariscales de campo, o es el pareo de 2 mariscales de campo más viejos de toda la NFL. Tom Brady a sus 43 años de edad, y en el momento en que estamos grabando, Drew Brees tiene 41, pero para el momento que llegue a jugar el partido el domingo va a tener 42, porque cumple años el próximo viernes, así que estamos hablando de los 2 mariscales de campo más viejos de toda la NFL enfrentándose. Drew Brees también con el conocimiento de que al final de temporada es muy probable termine retirándose para ser comentarista de la cadena NBC. Oscar Jiménez, ¿quién gana este partido?
Los New Orleans Saints, de la parte que he dicho desde hace meses, por un equipo más balanceado comparado contra lo que es Tampa Bay propiamente. O sea, el talón de Aquiles que ha sido demostrado durante semanas de Tampa Bay es la defensa secundaria. O sea, y las 2 veces, ya en temporada regular los barrieron. Trey Hendrickson, el defensivo de los Saints. Estás con Cameron Jordan en armas ofensivas. Que haga un juego eficiente. Drew Brees, tienes a Camara, tienes a Michael Thomas, está Emmanuel Sanders también. La defensa como tal es de las mejores en la liga, en los dos aspectos, tanto en secundaria como en la línea, como en el frente. Tampa, si bien puede tener armas en la parte ofensiva, en la secundaria los hacen pedazos, y fue lo que comenté la semana pasada. Si le ganaba Washington, le iba a costar a Tampa, y dicho y hecho. Y en esta parte, aparte, hay un dato interesante. 32 ocasiones ha pasado que cuando 2 equipos se enfrentan en temporada regular y se vuelven a enfrentar en playoffs, en 20-32, el que los barrió vuelve a ganar ese tercer encuentro. Y entonces las posibilidades también están muy al frente, muy a favor de lo que es New Orleans. O sea, vienen inspirados, vienen con más equilibrio en el equipo completamente, y también ahí Alvin Kamara es una dualidad de amenaza. O sea, le puedes hacer pases y también estás por tierra. Entonces ahí veo por ese lado a New Orleans sacando la victoria.
Sí, Latavius Murray, Trey Henderson, como mencionaba Oscar, y también Tyson Hill no entrenaron esta semana por diferentes situaciones. Henderson se perdió el partido la semana pasada ante Chicago, aunque se espera, habrá que esperar al viernes para ver cuál es el estado real de los 3 para este partido. Sergio, ¿cómo ves este juego?
Va a ser un juego definitivamente complicado. Siempre cuando se enfrentan equipos de divisionales, inclusive hasta en los propios playoffs, va a ser siempre complicado. Va a ser inclusive también más complicado para los New Orleans Saints ganarle 3 veces en una misma temporada a unos Tampa Bay Buccaneers que han venido evolucionando y que han venido muy bien, específicamente en el sector ofensivo. Sin embargo, en el sector defensivo más bien ha dejado muchas dudas, más dudas de las que debería haber dejado después del partido del sábado contra los Washington Football Team. O sea, Washington Football Team presionó, o sea, toda esa defensa realmente no fue capaz de parar verdaderamente a Washington Football Team, a parar a Heinicke, y yo creo que eso va a ser un problema para los New Orleans Saints, que ahora sí recuperaron a Michael Thomas, a Manuel Sanders, y sabemos, ¿verdad?, la dimensión que estos dos le dan ya cuando están en el campo, que es un equipo totalmente diferente cuando tanto Alvin Kamara como Michael Thomas están ahí, y obviamente Drew Brees también. Entonces, me parece inclusive que ese es el partido que va a quedar menos parejo en el resultado, me atrevería a decir, desde el lado de los New Orleans Saints.
Sí, yo no considero eso. O sea, sí veo a New Orleans el equipo ganando este encuentro, pero yo creo que el partido va a estar más parejo que los dos primeros que se enfrentaron, Tampa Bay y New Orleans. El partido del 38-3, si no es cierto, demuestra el dominio que tuvo el equipo de los Saints en el encuentro, y nadie puede ni mucho menos cuestionar que fueron el mejor equipo esa noche y que probablemente el mejor equipo de toda la división y demás. Creo que hubo un par de situaciones de bola de nieve que se terminan desarrollando en el encuentro. El equipo de Tampa Bay entra al partido 3 y fuera. hay un mal despeje de su pateador, que dicho sea paso, es uno de los peores pateadores de despeje de toda la NFL. Campo corto para New Orleans, segunda serie, 3-0 otra vez, campo corto otra, y de pronto están 14-0, empieza la bola de nieve. Tom Brady, si no me equivoco, lo interceptan 3 veces. Ese Tom Brady que jugó ese partido y el Tom Brady actual no es el mismo, y la ofensiva de Tampa Bay no es la misma. O sea, hay una química, una sinergia completamente distinta entre esa ofensiva, y me parece que Tampa Bay va a ir a poner a New Orleans contra la pared, ponerle puntos y presionarlo. El problema, y por qué estoy eligiendo a los Saints, es que yo no veo cómo la defensiva de Tampa Bay honestamente tenga respuestas para Drew Brees y para el resto de esa ofensiva, incluyendo a Michael Thomas, Alvin Kamara, todos los que conocemos. Drew Brees domina esta defensiva, domina a Todd Bowles, todo lo que le tire Todd Bowles encima, Drew Brees tiene una respuesta para eso. Sean Payton, especialmente Sean Payton, tiene bajo la manga, tiene bajo el zapato, tiene en el bolsillo a Bruce Arians, en lo que usted quiera en cuanto a head coaching, play calling, como usted lo vea. Entonces hay una ventaja enorme de parte de New Orleans en el cocheo, en el staff de cocheo por encima de Tampa Bay. Si usted me pone a escoger cuál de los dos mariscales está jugando mejor, Tom Brady está jugando 10 veces mejor que Drew Brees. Pero no solo se trata de una posición, y aquí creo que la escuadra de los New Orleans son más completos para terminar llevándose este partido, avanzando y llegando hacia Green Bay para la mayoría de nosotros, y para un Oscar, los Rams visitando a New Orleans en la final de la NFC. Vamos con un comentario de Facundo, que tiene una pregunta acá precisamente sobre este encuentro, y dice: les pregunto a los tres, si los Buccaneers pierden y quedan fuera, ¿se puede considerar un fracaso de Brady con esta ofensiva tan dominante que tuvo? Vamos a 30 segundos, Oscar, dígame.
Sí, porque lo que esperaban en Tampa era que llevara el campeonato, entonces es un fracaso para él si lo quiere ver, y además que se pone alguien tan competitivo como él, que se niega a retirarse, yo creo que hasta los 55 años, para él sería un fracaso.
Es que es Sergio.
No, la verdad es que no, porque ha sido una temporada muy atípica, y lo que vimos verdaderamente, específicamente en los 2 primeros meses de la temporada, fue un Tom Brady que simplemente no estaba acostumbrado a una nueva ofensiva, a un nuevo equipo. Entonces, no lo veo como un fracaso total.
Sí, yo estoy más con el lado de Sergio. Me parece que los Buccaneers, a pesar de del gran talento que tiene la ofensiva, es un tema de química lo que le hizo falta al equipo de los Buccaneers. Creo que en las últimas 2 meses, especialmente en el último mes, se ha encontrado muchísimo esa ofensiva. Si esta ofensiva hubiese sido la misma iniciando la temporada, sería otra cosa, que creo que es lo que va a terminar sucediendo en el 2021, ¿verdad? Que es donde puede encontrar, entrar de una vez en septiembre más al punto de lo que esperaba Bruce Arians y Brady, que ya van encontrando más detalle a lo que querían. Voy con un par de mensajes. Eduardo Tavares dice: gana Tampa y pasan al Super Bowl. Aquí, como puede ver don Eduardo, nadie lleva Tampa hoy, pero hay que esperar al juego a ver qué es lo que pasa con los Buccaneers. Y Octavio dice: no olviden el factor psicológico. Los Bucs se la pasan peleando y se desesperan rápido. Eso es cierto. De hecho, los Buccaneers cometen muchas penalidades, y más penalidades que nunca cuando enfrentan a los New Orleans Saints, que es un equipo que, además de eso, le gusta sacar a sus rivales de quicio, como lo pueden decir los Chicago Bears, que han tenido 2 jugadores expulsados en los 2 encuentros que tuvieron esta temporada. Vamos a ir a nuestra segunda y última pausa comercial. Al regreso, Zona Roja, traída por El Portón Rojo. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás, en nuestro canal de Facebook, en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, en NFL Latino TV. En esta zona roja traída por El Portón Rojo tenemos tema de los futuros de Deshaun Watson, Ben Roethlisberger y Philip Rivers. Bien, señores, en la última semana se ha escuchado gritos de clemencia de Deshaun Watson y su posible salida de Houston. Al parecer, el mariscal de campo de los Texans no está feliz con la franquicia, no está feliz con el dueño y está buscando salir precisamente de la AFC Sur hacia el destino que quiera. Él ha tirado un guiño hacia Miami, uno de los equipos que se ha mencionado entre un posible cambio. Sin embargo, Deshaun Watson en la temporada baja firmó un contrato bastante lucrativo con los Texans, lo cual hace muy complicado que se pueda mover. El equipo que lo quiera va a tener que otorgar algunos picks del draft, especialmente en primera ronda, y no solo uno, sino varios de ellos, porque estamos hablando de uno de los mejores mariscales de campo de toda la NFL. Pero la pregunta en zona roja traída por el botón rojo es la siguiente: ¿saldrá Deshaun Watson de los Texans mediante un canje, Sergio?
No, yo la verdad lo veo muy complicado, y me atrevería a decir que casi imposible de que ese trade se dé, porque primero vienen cambiando de gerente general, Nick Caseiro, ¿verdad? Va a ser el nuevo gerente para la temporada 2021. Yo creo que no existe peor pesadilla para un gerente general nuevo en su cargo que el primer movimiento, uno de los primeros movimientos que tenga que hacer es simplemente deshacerse de su quarterback franquicia. Y que realmente, en especial esa parte que decías vos, Alonso, que el tema de elaborar un trade para poder llevarse a un jugador como Deshaun Watson, o sea, yo creo que es un trade que ni siquiera lo hemos visto en esta liga. O sea, debería ser más de dos picks de primera ronda, que es lo que normalmente dan por buenos jugadores, y que en cierto punto eso inclusive puede dañar un futuro de un equipo. Yo creo que se viene un nuevo capítulo. Yo creo que ya pasaron el capítulo de Bill O'Brien y de todo lo malo que dejó este individuo en toda la franquicia, y que se deben concentrar en crear el mejor equipo posible, obviamente todo alrededor de este jugador que es Deshaun Watson, como vos lo dijiste, es de los mejores quarterbacks de toda la NFL.
Oscar, que decías que no, tampoco.
Completamente no. O sea, esto, bueno, hay un factor, por ejemplo, que muchos hablamos de Bill O'Brien, pero también está el vicepresidente del equipo, que es Jack Easterbike, que le han tirado hasta el mismo Andre Johnson, DeAndre Hopkins, exjugadores de Houston, han dicho que él ha sido un problema enorme en el equipo, que es alguien que catalogó sin experiencia. Mucho se ha hablado de Bill O'Brien porque también fue general manager y head coach. Ben Albright, el reportero insider de NFL, habló con alguien de los Houston Texans, del equipo propiamente directivo. O sea, se los pongo así: ellos no van a canjear el equipo porque aparte el contrato de Deshaun primero tiene una cláusula de no canje. Y si eventualmente se diera un canje de Deshaun, ellos le dijeron, bueno, ocupamos, denos 3 picks de primera ronda, denos 3 de segunda ronda y aparte un jugador calibre de Pro Bowl. O sea, estarías embarcando 3 años de tu franquicia por un jugador que, si bien Deshaun es espectacular y es de mis mariscales favoritos en la actualidad, o sea, no, es demasiado, es un rescate de rey, como dicen en inglés, un King's Ransom, lo que estás pagando por tu equipo. Te quedas 3 años sin picks de draft en 2 rondas, y aunque fuera el caso, es como que te consiguieras un deportivo ultra lujoso y lo compras, pero te quedas sin dinero para pagar la gasolina por años. Entonces, que están hablando de mandarlo a Miami, que por cambio, o sea, estás hablando de 3 años de picks de draft más un jugador calibre de Pro Bowl, o sea, y es alguien directamente del equipo que lo dice. Es un cambio que simplemente ningún equipo va a querer hacerlo, por más bueno que sea Sean.
Sí, a mí me encanta, como lo mencionaba, yo creo que todos estamos en el mismo marco, en el mismo barco de Sean Watson, que nos encanta como jugador y de todo. Lo que pasa es que el haber firmado el contrato es el que limita este movimiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hace un par de años atrás, cuando el equipo de Arizona elige a Josh Rosen un año y al año siguiente tiene la oportunidad de elegir, por ejemplo, en este caso, a Kyler Murray, la situación de deshacerse de un mariscal de campo era distinta, por ejemplo, al que está teniendo ahorita Miami, que usted puede decir, ok, eligieron a Tua, pero puedo avanzar y escoger a Deshaun Watson y tener un mejor mariscal de campo. El problema de esto es que Deshaun Watson ya viene con una carga de dinero muy importante, situación que no venía siendo el caso de Kyler Murray cuando usted hizo de lado a Josh Rosen. Entonces yo creo que moverlo en este momento es muy difícil. El precio que le pone Houston es tan alto que se considera una locura, precisamente para que nadie llegue a ejecutar ese cambio. Y si alguien se vuelve loco y lo hace, Houston recibe todos esos picks que perdió de la mano de Bill O'Brien y dice, ok, reconstruyo paso a paso, pero tiene que poner un precio tan absurdamente alto para que la mayoría se aleje y solo exista la posibilidad de un loco que lo haga y diga, ok, necesito a Deshaun Watson para llegar al Super Bowl y voy a pagar lo que sea. Pero no hay un equipo en este momento que tenga ese escenario, más allá de una escuadra tal vez como los Jacksonville Jaguars, por ejemplo. pero tienen el pick número uno con Trevor Lawrence. Entonces realmente no necesitan a Deshaun Watson. Sería nada más hacer el cambio entre Lawrence y Watson y decir, ok, tengo un mariscal de campo, ya probaban la NFL con uno que va a tener un techo que se supone sea alto. Yo no creo que Watson termine saliendo de Houston, honestamente. Es muy complicado por el tema del salario. Sí tenía que salir en algún momento, era el año pasado, no este. Pero ahora no, además, se compromete con el tema del dinero, dígame.
No, además, si no hubiera firmado esa extensión de contrato, esta temporada hubiera sido agente libre. Entonces, correcto. Si se hubiera esperado un poquitico más, la historia de Sean Watson hubiera sido bastante interesante.
Y hablando de historia, ahí nada más un dato para que también se busque. O sea, el único canje que me llega a la mente fue a inicio de los 2000, cuando los Saints entregaron como casi todo su draft por el primer pick para agarrar a Ricky Williams de corredor. O sea, eso es como el único canje que me llega a la mente que pueda ser parecido a un eventual canje este que no se va a dar.
Sí, que no terminó pagando frutos, por supuesto, para el equipo de los Saints en su momento. Es muy complicado, aunque ya Deshaun Watson nos ha demostrado que con solo su talento él puede poner muchísimo a la ofensiva, ¿verdad? Él no juega defensa, eso hay que dejarlo muy claro. Pero Houston sí está en un tema muy complicado. A mí lo que me deja dudas de esto es por qué Deshaun no alzó la voz el año anterior, cuando tenía una posibilidad más de salida y terminó firmando un contrato. Y yo creo que él se enamoró del contrato de Mahomes y dijo, ok, Mahomes es cabrón, recibe todo el dinero, me toca a mí. Pero no pensó realmente que la franquicia en los siguientes años estaba comprometida por los malos movimientos de Bill O'Brien. Ok, el siguiente tiene que ver con otro mariscal de campo, pero uno ya más veterano. Le vimos el juego que tuvo Ben Roethlisberger el domingo anterior ante el equipo de Cleveland. Tuvo récord de pases intentados, tuvo récord de pases completos, más de 500 yardas, apenas el segundo mariscal de campo a lograrlo detrás de Tom Brady, pero 4 touchdowns y 4 intercepciones. Más que todo, esa cantidad de números fueron porque el equipo de los Pittsburgh Steelers estaban tratando de regresar de una desventaja increíble ante los Browns. La pregunta es, después de haber iniciado 11-0 y terminar tan mal esta temporada y ver para dónde van los Steelers ahora, ¿debe retirarse Ben? ¿Qué me dice Oscar?
Yo digo que sí, o sea, lo que hemos visto en lo que es en los mariscales veteranos durante años, conforme pasan, el rendimiento no llega a ser el mismo. O sea, es un veterano de ya más de 15 años, es de la camada de Rivers, es de la camada de Eli Manning, y Eli Manning ya se retiró. El otro año, si bien este calendario más bien fue muy flexible para Pittsburgh, el otro año va a ser todo lo opuesto. O sea, tienen que jugar contra la AFC completa, oeste completa. Tienen que jugar también contra la NFC completa, o sea, estamos hablando Rams, Seahawks, Cardinals, Chiefs, tienen que jugar contra los Raiders, Chargers, o sea, y aparte los rivales divisionales que no están al nivel, o sea, Big Ben no está en un estado físico como para que esté compitiendo y está más expuesto a una lesión, porque se le puede decir así, por terquedad de él, dice, no, yo estoy para jugar más, o sea, pero está cada vez más exponiéndose a una lesión que no termine como quisiera la carrera. Y aparte, no le veo posibilidades ahí como para que diera un bombazo de último año de carrera para poder hacerlo. O sea, por discreción, por salud, pienso yo, debería aplicar definitivamente ya la parte del retiro.
Ok, Sergio, en 30 segundos, dígame usted.
Porque simplemente Big Ben todavía no está acabado. Yo sí siento que todavía le queda un poquitico en el tanque. Específicamente, si quiere esta temporada aprovechar los Steelers para draftear o contratar un nuevo mariscal de campo, ojalá novato, ojalá joven, y que eso ayude como mentor. Big Ben, sin embargo, yo sí creo que el equipo está para Big Ben, para que pueda continuar una temporada, y en especial Big Ben puede, o sea, yo sí veo un 2021 con Big Ben en las canchas.
Bien, vamos con la última, señores, porque ya tenemos que ir cerrando el programa. 30 segundos cada uno. ¿Deben los Colts firmar a Philip Rivers un año más, Sergio?
No, sinceramente Philip Rivers estaba acabado, y me atrevería a decir que como desde hace 2 años para acá. La verdad es que fue algo que tuvo que hacer los Colts en su momento. Sin embargo, yo sí creo que este sí debería optar por el retiro, porque a diferencia de Big Ben, este ya está acabado. Está acabado desde hace varias temporadas.
Oscar.
Concuerdo igual, Philip Rivers ya efectivamente debería dedicarse a cuidar a sus 9 hijos y mejor estar dejando ya las canchas, porque ya no está al nivel definitivamente que se esperó, o por lo menos que estuviera hace unos años. Él ya está para que renueven con una cara fresca en Indianapolis.
Yo creo que si el equipo de Indianapolis tiene que poner un mariscal de campo en el draft, de no encontrarlo la salida, por eso ponía que sí, tiene que ser otra vez Philip Rivers. Creo que el equipo es suficientemente bueno para cargarlo un año más. Rivers tuvo una buena temporada, una temporada decente, sin pensar que es el que los va a llevar al Super Bowl. Es solo si no encuentran un mariscal de campo en el draft nadie va a estar compitiendo por Philip Rivers. Entonces Indianapolis puede tomar esta decisión tranquilamente, con toda la paciencia del mundo, para ver cuál va a ser el futuro. Yo creo que jugó un muy buen partido en Buffalo como para poder ponerle esa duda a la gente de Indianapolis en la cabeza. El equipo de los Colts termina perdiendo ese partido, me parece a mí, por más entrenador que por la actuación de Rivers. Claro, no tiene el mismo brazo que antes, pero ahí en eso hay que dejarlo así. Señores, nos vamos, Oscar.
Hasta luego, Alonso y Sergio, y gracias a todos los que estuvo con nosotros. Los mejores partidos del año vienen ahorita, va a estar muy interesante, y muchos de ellos son una moneda al aire, entonces que disfruten el fin de semana de divisionales, que va a estar excelente.
Sergio.
Muchas gracias, Alonso, a Oscar y a todos los que nos vieron durante toda esta hora. Como dijo Oscar, yo creo a disfrutar la ronda divisional. Y un dato súper rápido. El viernes vamos a sacar un programa especial, Bruno y yo, de los rookies, con un invitado también muy especial. Entonces, para que lo tengan en cuenta y que estén pendientes de las redes de NFL Latino.
Dígale a la gente quién es.
Raúl Alegre.
Muy bien. El próximo viernes, don Sergio Gómez, don Bruno Milano y don Raúl Alegre van a estar conversando sobre fútbol americano. Nos escuchamos nosotros la próxima semana.